Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ya es lunes 11 de noviembre del año 2024. Les saludamos el equipo de la Estación de las Noticias, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza en la edición de los noticieros Notisistema de cada hora en la hora, Luis Durán en los controles técnicos, Lourdes Torres atiende sus mensajes a través de las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, ¿cómo estás? Excelente inicio de semana.
Igual para ti, Griselda, gracias y muy buenos días. También saludar a las personas que nos escuchan en La Buena Onda y en el Radio Metrópoli 1150 de AM. Bienvenidos todos a este espacio de noticias. Comenzamos así la semana con bastante información y lamentablemente pues una noticia que pues tiene conmocionado al estado de Querétaro, un estado que todavía se sentía libre de la inseguridad y de la violencia que priva en el país, o en esta ocasión la tragedia del fin de semana, este ataque al bar Los Cantaritos que deja a estas 10 personas sin vida.
Porque no entraron de manera directa contra alguien, en realidad rafaguearon el lugar, 10 muertos, 13 heridos. Una lamentable noticia, el gobernador Mauricio Curi aseguró que no se contaminará Querétaro de lo que ocurre en otras partes del país, como por ejemplo Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Chiapas. Ya son muchos los estados con este tipo de incidentes lamentables y graves. Así es de que advierte el Ejecutivo Estatal que no permitirán que esto suceda. Y bueno, por otra parte, el ISSSTE inicia revisión de los pagos para corregir excesos que rebasan el monto máximo establecido por la ley de 32,571 pesos mensuales. Esto fue lo que advirtió Martín Batres.
Y bueno, también como consecuencia de las elecciones en los Estados Unidos, se advierte que por lo menos 4 millones de paisanos que se encuentran de manera irregular en los Estados Unidos estarían en una situación vulnerable, en el riesgo de deportación, debido a las políticas de migración que pretende implementar Donald Trump a su llegada a la presidencia a partir del próximo 20 de enero. Hay que estar muy atentos al desarrollo de este proceso, sobre todo de la transición entre la actual administración de Joe Biden y la próxima que encabezará Donald Trump y J.D. Vance.
Regresando al ámbito nacional, el diputado federal con licencia Jorge Romero se proclamó junto a su equipo de campaña como el ganador de las elecciones internas de este domingo, con lo que se convertirá en el sucesor de Marco Cortés como líder nacional del Partido Acción Nacional. De acuerdo con los resultados, Jorge Romero y su compañera de fórmula como secretaria general, Michelle González, tiene una abrumadora ventaja de 80.2% frente al 19.8% de la exsenadora Adriana Dávila. Ella menciona que la elección fue equitativa. Lo cierto es que los números dan una abrumadora ventaja o dan el triunfo, en este caso, a Jorge Romero.
Y sigue el debate entre el INE y los diputados para decidir finalmente qué hacer con el presupuesto. A la presidenta Claudia Sheinbaum se le hizo elevado el costo de la elección de jueces y magistrados y bueno, ahora están debatiendo qué tanto se tiene que invertir para llevar a cabo este proceso que ellos decidieron, que ellos aplicaron y se llevó a cabo esta reforma. Ahora el INE dice, el tema es cómo le hacemos para financiarlo. En eso está, en el estira y afloja del dinero, millonarios recursos que se están solicitando de parte del instituto para poder llevar a cabo la elección de jueces y magistrados.
Es algo de la información que le presentaremos estas 3 horas de Buenos Días Metrópoli. Ojalá que participe con nosotros. Saludos también a los jaliscienses que viven del otro lado de la frontera, que viven en Estados Unidos, que viven en Canadá. Un fuerte abrazo desde Guadalajara. Y comenzamos con la información y el contenido de este programa cuando son las 6 de la mañana, casi con 10 minutos. Nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
A continuación,
Bueno, le recordamos que a partir de este lunes 11 de noviembre inicia el registro para la beca universal Rita Cetina Gutiérrez, que tiene contemplado beneficiar a más de 5.6 millones de estudiantes de secundaria en su primera etapa. Y comenzamos con la información nacional. Saludamos ya en la capital del país, Arturo García Caudillo. Muy buenos días, Arturo, adelante.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Ayer se llevaron a cabo elecciones en el Partido Acción Nacional para definir su nueva dirigencia. Su nuevo presidente nacional es Jorge Romero Herrera, diputado con licencia, que fuera coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados durante la anterior legislatura. Y ahí por ello vamos a escuchar a Cecilia Romero, vocera del comité organizador de estas elecciones internas de Acción Nacional, que da las cifras, da los datos respecto de lo que ocurrió el día de ayer.
Informa que tras el cierre de la jornada electoral y el conteo de los votos emitidos en las 1.347 mesas receptoras instaladas en todo el país, se ha obtenido un resultado preliminar en la elección de la nueva dirigencia nacional del partido para el periodo 2024-2027. Con una participación cercana al 50% de la militancia panista, la planilla liderada por Jorge Romero Herrera ha logrado el porcentaje requerido para asumir la dirigencia nacional con base en el voto directo de los militantes. Estamos hablando de 80% de los votos hasta este momento, y realmente lo que falta es muy poco, pero también me gustaría destacar que quedaron instalados el 99.8% de los centros de votación, de las mesas de votación. Esto para nosotros es un éxito desde el punto organizativo, y sobre todo atendiendo pues a las condiciones por las que atraviesan muchos estados del país. Durante toda la jornada, 4.000 funcionarios electorales y más de 2.000 representantes de planilla supervisaron el proceso de votación y el escrutinio, asegurando un proceso transparente y confiable. La CONECEN procederá el próximo miércoles 13 de noviembre a formalizar la validez de la declaratoria de la elección y para entregar también la constancia de mayoría a la planilla ganadora. El acto de entrega-recepción a las nuevas autoridades electas comenzará el 15 de noviembre.
Ahí está pues la información respecto de lo que fue la elección el día de ayer en el Partido Acción Nacional. Marco Cortés deja la dirigencia, él se queda como senador de la República y Jorge Romero entra en su sustitución. La candidata perdedora Adriana Dávila reconoció la derrota, pero lamentó que menos del 50% de los panistas hayan participado de este proceso, lo cual dice pues es evidentemente un fiel reflejo de que la gente no está contenta con Acción Nacional. Pero bueno, el hecho es que pues ya a partir de el miércoles se estará haciendo oficial el resultado. El ganador es Jorge Romero Herrera. Jorge Romero Herrera será el nuevo presidente nacional del Partido Acción Nacional. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información. Buenos días.
A contrario, buenos días. Un abrazo, Víctor.
Hasta luego. También hay actividad política en el partido Morena. Habilitados como promotores políticos de su propio partido desde el pasado 1 de noviembre, senadores y diputados de Morena estarán obligados a hacer activismo político en sus estados. A partir de esta semana tendrían que entregar un reporte semanal de las actividades políticas que realicen para convencer cada vez a más mexicanos de respaldar a su partido. Tendrán que entregar un informe que deberá incluir el nombre del legislador, la semana que informan, los municipios que visitó, los distritos electorales que comprenden los municipios donde trabajó, también detallar las actividades que realizaron por fecha, lugar y tipo de evento, total de las personas que asistieron a esas actividades, perfil de la población dirigida, descripción, mensajes difundidos, así como la evidencia gráfica de sus actividades. En este caso, los 65 senadores de Morena están obligados a hacer activismo político en sus estados, pero tendrán que entregar ese reporte semanal, pues de manera periódica. El reporte, cuyo formato ya les fue presentado, tiene que incluir también el nombre de los senadores, y así por primera vez los legisladores de un partido político serán habilitados como promotores políticos de su partido, tal y como acordó Morena en su pasada sesión del mes de octubre.
Y Claudia Sheinbaum inauguró este domingo la unidad de medicina familiar número 58 del Instituto Mexicano del Seguro Social en el municipio de Guadalupe, Zacatecas. Además de anunciar la construcción de un hospital de tercer nivel del mismo instituto. Durante la inauguración comentó que la unidad de medicina familiar entrará en funciones este lunes. Además precisó que la construcción de esta unidad comenzó durante el sexenio anterior y ahora en la etapa de la inauguración le correspondió a su administración. La presidenta aseguró que en el plan de salud de su administración, el pueblo de México debe tener acceso a los servicios de salud de manera gratuita y de calidad y con profesionistas que ganen adecuadamente y tengan todos sus derechos laborales salvaguardados.
En más información, el INAI se vería afectado en los próximos días si se confirma la desaparición de varios organismos autónomos, debido a que la fracción mayoritaria en el Congreso de la Unión, la de Morena, pretende que estos institutos pues sean absorbidos por otras secretarías del Estado y el recurso que se ejercía o se aplicaba para estos se vaya a distintos programas sociales. Al respecto, la decisión de eliminar el INAI y trasladar sus funciones, por ejemplo, a la Secretaría de la Función Pública, echaría para atrás 25 años de que este organismo autónomo garantizó el derecho de acceso a la información y protección de datos personales de los mexicanos. Así lo advirtieron las titulares del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI, y ahora el INAI, María Marván Laborde y Jacqueline Pechard Mariscal. Marván advirtió que las facultades constitucionales del organismo garante se verán disminuidas una vez que asuma hoy la Secretaría de la Función Pública o la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno estas facultades que tiene el INAI. Por su parte, Jacqueline Pechard advirtió que con los cambios propuestos, los ciudadanos perderíamos 25 años de garantizar el acceso a la información, con todos los errores y con todas las faltas que existen, porque sigue habiendo resistencia de parte de las entidades públicas para entregar esa información.
Bueno, 25 años, ese es el tamaño del retroceso con la desaparición del INAI. Y cambiando de tema, a 297 años de prisión y una multa de más de 7.2 millones de pesos, fue condenado Jesús Cárdenas Pérez, alias El Manos, o El Chuy, o El Manitas, o El Cala, o Chucho Cárdenas, a quien se le vincula con el homicidio de 7 personas en Morelos, entre ellos de Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del escritor y poeta Javier Sicilia. Cárdenas Pérez también es presunto integrante de la organización criminal denominada Cártel del Pacífico Sur. La Fiscalía General de la República informó este domingo, a través de su Fiscalía Federal en el estado de Tamaulipas, que obtuvieron la sentencia condenatoria en contra del Manos por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada, contra la salud en la modalidad de posesión con la finalidad de comercializar marihuana y cocaína, así como portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La sentencia, 297 años de prisión.
Y en Sinaloa, las amenazas del crimen organizado lograron cancelar la Expo Ganadera 2024, que estaba prevista para llevarse a cabo del 14 de noviembre al 1 de diciembre. Las autoridades de la Unión Ganadera Regional decidieron suspender la fiesta ganadera más importante del estado luego de diferentes hechos violentos. En la semana que terminó, se presionó para que se pudiera frenar este proyecto y primero hubo un ataque a las instalaciones del área del Palenque. Ayer domingo se colocó una manta con amenazas directas al gobernador morenista Rubén Rocha Moya, en donde se le exige la cancelación del Palenque y además se amenaza a su familia. Posteriormente, en diferentes grupos de WhatsApp y de Facebook, circularon nombres y direcciones de hijos de los modelos y colores del vehículo y de sus escoltas del gobernador con la intención de amenazarlo. Finalmente, luego de estos hechos violentos, se decidió cancelar la feria ganadera en Culiacán.
Y el llamado de Morena a celebrar la aprobación de la reforma judicial como si fuera una victoria sobre un enemigo perjudica los derechos humanos y abona la polarización. Esto afirmó la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Señaló que dicha enmienda fue aprobada de manera cuestionable, con procesos irregulares y sin diálogo amplio. lejos de ser un triunfo, representa un ataque a la independencia judicial y a los derechos fundamentales de las y de los mexicanos. La gravedad de esta reforma ha encendido alarmas a nivel internacional. Incluso dijo que la Organización de las Naciones Unidas y gobiernos como Estados Unidos y Canadá han manifestado su profunda preocupación, calificándola como un retroceso en derechos humanos y Estado de Derecho. México no puede darse el lujo de caminar hacia una justicia debilitada y politizada. Esta reforma, lejos de mejorar el sistema judicial, vulnera la independencia de las personas juzgadoras y limita su capacidad para defender los derechos de los ciudadanos. Es una medida lesiva que afecta no solo a quienes trabajan en el Poder Judicial, sino también a todas las personas que buscan justicia imparcial en México. Fíjate, Víctor, que una de las últimas declaraciones de la exsecretaria de Gobernación, hoy dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, es que incluso, bueno, para hacer quedar mal al Poder Judicial, declaraba que este Poder Judicial se opuso a la vacunación de los mexicanos. Presentó obstáculos para la vacunación de los mexicanos, y bueno, ya portales que se dedican como Sabueso de Animal Político a verificar las noticias, ya dijo que era una noticia absolutamente falsa, porque al contrario, gracias a la intervención de la Suprema Corte o del Poder Judicial en este caso, se logró la vacunación. Tú recordarás que incluso cuando comenzaba la vacunación contra COVID-19, los médicos privados no tenían derecho a la vacunación. Entonces, una noticia completamente falsa, y uno no entiende por qué manipular la información para hacer quedar mal al Poder Judicial, en este caso por parte de la exsecretaria de Gobernación.
Recuerdo inclusive que algunos padres de familia a ciertos niños no se les permitió la vacunación por diferentes circunstancias que alegaba la Secretaría de Salud en aquel momento. Se ampararon, algunos casos incluso fueron de Jalisco, y gracias a resoluciones del Poder Judicial se pudieron vacunar. Entonces tienes razón, pues es realmente mentir para poder convencer a la población de algo que no es cierto. En este caso, pues ahí está ya desmentido por Sabueso el hecho de que las declaraciones de Luisa María Alcalde carecen de toda verdad.
Bien, son las 6:32 a.m. Nos vamos al trabajo informativo que nos presenta en este arranque de semana Ricardo Camarena.
En algún momento nos dijeron que se habían acabado las masacres en México. En algún momento nos dijeron que los multihomicidios eran cosa del pasado, de otros partidos, de otros gobiernos. En algún momento pretendieron vender la idea de que la violencia disminuía y que con un país en transformación todo estaría mejor. La idea de que México cambiaba, de que era un país diferente, de que era un territorio en el que ya no había masacres, la vendía con contundencia el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Ya no manda la delincuencia organizada como era antes. Ya no hay torturas, desapariciones ni masacres. Se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable, sea quien sea.
Pero la realidad se impuso. La realidad echaba por tierra el discurso oficial. No se podía hablar de otros datos, no se podía hablar de información manipulada, porque los muertos ahí estaban. No importaba quién los contara, los muertos estaban a la vista. El reporte titulado Atrocidades de la Organización Civil Causa en Común revela que entre 2020 y 2024 se cometieron más de 2.300 masacres en México, 43 al mes, es decir, hechos de violencia en donde fueron asesinadas tres o más personas. Así lo calificaba la presidenta de esta asociación en entrevista con Canal 44, María Elena Morera.
Es gravísimo en un país donde se supone que no hay masacres, en un país pues donde realmente lo que reina es la impunidad, por eso la gente se puede atrever a matar y a matar con la crueldad con la que están matando.
Terminó el sexenio que planteaba el inicio de la transformación de México. Comenzó el que promete continuarla, y lo cierto es que las masacres prevalecen. Este fin de semana, la violencia estalló en Querétaro. El gobernador de la entidad, Mauricio Curi, describía los hechos.
Y ya de ayer un grupo de personas armadas llegaron a atacar a un grupo de personas a un bar muy cerca del centro de la ciudad de Querétaro, donde ultimaron a 10 personas y hay heridas 13 personas en total, que de las cuales de estas 13 personas hay dos personas muy delicadas.
Días antes, en Chilpancingo, Guerrero, fue localizada una camioneta con los restos de 11 personas. Eran comerciantes de la comunidad de Chautipán, en la Sierra Guerrerense. Los restos de 11 personas, entre ellos los de 4 niños y 2 mujeres, habían sido reportados como desaparecidos unos días antes. Esto decía la madre de una de las víctimas.
Que si nos apoyaran pues para encontrarlos, que se encuentren bien, que no les pase nada. Es el único deseo de nosotros como padres.
Y también días antes, también en Guerrero, en Acapulco, fueron asesinados 6 integrantes de una familia. Hombres armados irrumpieron en una casa y abrieron fuego contra sus habitantes. Entre los muertos, una niña. Esto decía un vecino de la zona en entrevista con NMAS.
La verdad, pues yo tampoco entiendo qué está pasando. O sea, anteriormente esto no se veía por aquí.
Y tras estas y otras 2 masacres en esos oscuros días en Guerrero, el compromiso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de reforzar la seguridad.
Y estamos desarrollando una estrategia integral que ya inició desde que entramos y ahora pues estamos fortaleciéndola. El martes que venga el Gabinete de Seguridad podrán detallarlo y particularmente pues estos lamentables sucesos que ocurrieron tanto en Tres Palos con la familia como el hallazgo que se mencionó el día de ayer.
Pero este es el México rojo que, más allá del discurso, más allá de las explicaciones, más allá de las justificaciones y los cambios de administración, la población, las y los mexicanos siguen exigiendo paz, tranquilidad, condiciones de orden y justicia. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli, información internacional.
El gobierno de Irán aseguró que las acusaciones de Estados Unidos de que el país está implicado en un complot para asesinar al presidente electo Donald Trump son totalmente infundadas. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Ismail Baghaei, declaró que la afirmación responde a una acción repulsiva de Israel y de la oposición iraní fuera del país para complicar las cosas entre Estados Unidos e Irán. El Departamento de Justicia estadounidense reveló la víspera los cargos en un presunto complot iraní para asesinar a Trump antes de las elecciones presidenciales del pasado 5 de noviembre. Según la acusación, el plan de asesinato frustrado estaba supuestamente dirigido por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán para vengar la muerte del general iraní Qasem Soleimani, muerto en 2020 en un ataque estadounidense en Irak, ordenado por el entonces presidente Trump. El magnate Elon Musk comentó un reporte sobre el plan del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para lograr un acuerdo de paz en Ucrania. A través de su cuenta de X afirmó que en breve, la matanza sin sentido se detendrá, ya que el tiempo de los especuladores belicistas ha terminado. Anteriormente, Axios había reportado que Musk participó en la llamada telefónica entre Trump y el líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, después de que el republicano fuera declarado electo. Aunque en la conversación el político estadounidense no especificó las medidas para poner fin al conflicto, expresó a Zelensky que desea priorizar la diplomacia. Como candidato, Trump declaró en repetidas ocasiones que en caso de ganar los comicios presidenciales, conseguiría en 24 horas un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, asegurando tener una buena relación con los líderes de ambos países. Más de la mitad de los votantes de la vicepresidenta Kamala Harris, candidata por el Partido Demócrata en las presidenciales del pasado 5 de noviembre, asegura querer mudarse a otro estado o irse del país tras la victoria de Donald Trump, según un sondeo publicado el pasado viernes. De acuerdo a los datos recopilados, el 54% de los votantes de Harris quiere irse de su estado o salir del país debido al regreso de Trump a la Casa Blanca, mientras un 5% asegura que lo hará definitivamente y otro 5% solo lo considera probable. Los principales países mencionados por los sondeados son Canadá, el Reino Unido y México, mientras que entre los estados se mencionan California, Nueva York y Colorado. En cuanto a las principales preocupaciones de los votantes de Harris para contemplar la posibilidad de cambiar de aires, figura una posible prohibición del aborto a nivel federal, el eventual aumento de la desigualdad racial y la posibilidad de que se anulen los derechos progresivos. Antes de los comicios, muchos artistas y celebridades expresaron su deseo de mudarse a otro país si Trump ganaba las presidenciales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que los nuevos acuerdos firmados entre Caracas y Moscú constituyen una alianza poderosa para la inversión en diversas áreas entre ambas naciones. Detalló que los mencionados documentos fortalecerán el desarrollo de todo el proceso industrial de maquinaria para el sector agrícola, para el pago en moneda nacional del comercio en rublo y en bolívares, así como la expansión del turismo con la meta de alcanzar un vuelo diario entre ambos países. El 7 de noviembre, Venezuela y Rusia firmaron 17 nuevos acuerdos para la cooperación binacional hasta el 2030, durante la 18ª reunión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel que se llevó a cabo en Caracas. El viceprimer ministro de Rusia, Dmitry Chernyshenko, aseguró que Venezuela sigue siendo un aliado poderoso para Rusia en Latinoamérica y confirmó la disposición de su país de desarrollar la asociación estratégica técnico-militar con Caracas.
Bien, comenzamos con la información local. Enseguida vamos a dar lectura a su participación. Muchas gracias por comunicarse. Por ejemplo, a quienes envían felicitaciones por cumpleaños, ahorita nos ponemos al corriente. Vámonos con José Luis Escamilla, la línea telefónica. Con él comenzamos la información local. Adelante, José Luis. Muy buenos días.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo está? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Fíjense que este fin de semana, bueno, como es una costumbre de domingo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco se puso a atender llamadas de las que tienen pues acumuladas, llamadas anónimas o reportes anónimos a través de redes sociales sobre la localización de cuerpos enterrados en fosas clandestinas. Y fue justamente lo que ocurrió el día de ayer en la colonia La Mezquitera, con la salvedad de que en esta ocasión, compañeros, pues se trató de un reporte positivo y que incluso permitió ya la preidentificación de la víctima. Y es que se recibe un reporte anónimo que indicaba que en el cruce de las calles José Rosas y Elisa Cantero, en la colonia La Mezquitera de San Pedro Tlaquepaque, fue localizado o se encontraba enterrada una persona fallecida. Cuando llegan los integrantes de este colectivo, comienzan a buscar a este terreno, y es entonces cuando dan, luego de varios minutos de búsqueda, encontraron a muy poca profundidad, menos de 50 centímetros de profundidad, localizan un costal que contenía en su interior un cadáver. Conforme los familiares de la víctima comenzaron a ver esta transmisión en vivo a través de las redes sociales, supieron que se trataba de su familiar, de su hijo, Lorenzo Antonio Gómez Barajas, quien estaba desaparecido desde el 11 de octubre de 2024, cuando se le vio por última vez en la colonia Nueva Santa María, también de San Pedro Tlaquepaque, relativamente cerca el punto donde él desaparece, a donde fue localizado sin vida. Obviamente eso se trató de una preidentificación y eso será confirmado o descartado en el servicio médico forense una vez que se haga la necropsia y todos los estudios pertinentes. Pero tenía pues poco tiempo enterrado en este lugar el cadáver de esta persona allá en San Pedro.
Bueno, se cortó la comunicación con José Luis Escamilla. Vamos a tratar de retomarla para que concluya su reporte de seguridad esta mañana de lunes. Mientras tanto, nos enlazamos con Claudio Neves, esperamos a José Luis.
A ver, vamos a hacer el intento con José Luis, en sí. Tanto pasamos algunas de las llamadas.
Muy bien.
Enrique Jauregui, feliciten a mi querida esposa Marta Julia Benítez por su cumpleaños. Es una gran mujer, una gran esposa y madre. Feliz cumpleaños, Marta Julia Benítez, que te la pases muy bien, muy apapachada. Por lo pronto, ahí está esta felicitación de tu esposo. Javier Magaña, buena la efeméride. Menciona, por otra parte, que Morena quiere tener todo el poder, por eso quiere el control del Poder Judicial. Y Filiberta Fregoso dice que cuando le toca la letra F del programa de bienestar, enseguida le damos a conocer la información que nos está pidiendo. Reanudamos la comunicación con José Luis Escamilla. Adelante.
Gracias, Luis. Y bueno, básicamente nada más para cerrar este reporte, les terminaba de contar de esta fuerza clandestina encontrada en la colonia La Mezquitera y que se suma a lo que ocurrió el fin de semana, a finales de la semana pasada, en un predio de las avenidas Paz y Tepeyac, muy cerquita de las avenidas Paz y Tepeyac, donde la Fiscalía del Estado confirmó, gracias a una denuncia anónima, que también se localizaba el cadáver de una persona ahí en este punto urbano. Llama la atención, compañeros, Gris, es una zona que tú ubicas, ahí en la zona de Patria y Tepeyac hay muchos departamentos, demasiados torres de departamentos, y a pesar de que es una zona tan urbanizada y es una zona tan llena de personas y demás, prácticamente a espaldas de uno de esos departamentos fue localizado un cadáver enterrado. La semana pasada llegó a la fiscalía con maquinaria, con peritos y demás, hacer la remoción de tierra y a plena luz del día justamente encontraron que un cuerpo había sido enterrado ahí en este punto de las avenidas Patria y Tepeyac. Digamos que es este complejo de departamentos que está ahí muy cerquita del Tianguis del Sol. Imagínense ustedes, rodeado de casas, rodeado de personas, y aún así hubo quien se tomó el tiempo de enterrar a una persona, ahí en este punto del municipio de Zapopan. Y bueno, ya para terminar, ahorita que hablaba alguien del Poder Judicial, bueno, comentar que regresa ya a trabajar el Poder Judicial de Jalisco luego de haberse mantenido en este paro de actividades en protesta contra la reforma judicial. Finalmente ya este lunes regresan a trabajar los empleados del Poder Judicial Federal. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, José Luis, muchísimas gracias por la información. Había preguntas en los días previos del paro en el Poder Judicial. Entonces, con el dato que nos compartes, ya a partir de ese día de esta semana, ¿que se renueva o comenzaron la semana pasada?
No, ya formalmente ya esta semana, ya todas las áreas regresan a trabajar. Todavía había algunos espacios que estaban todavía manteniéndose en huelga, o en paro, mejor dicho, ya todos regresan a labores.
Muy bien, gracias, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Gracias, buenos días. Excelente inicio de semana. Cambiamos de línea telefónica para escuchar el reporte de Claudia Manuela Pérez. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Alrededor de 2,000 mujeres están afectadas por la falta de entrega de un programa de apoyo ante un desfase de la ley. Esto lo explica la secretaria del Sistema de Asistencia Social, Fabiola Loya. Se trata del programa Mujeres Jefas de Familia, que pues tiene que tener recursos, o tiene recursos federales, y de acuerdo a un desfase en la ley, quedaron desprotegidas. Ya tiene más de 2 meses que no se entrega este apoyo de este programa a mujeres jefas de familia en Jalisco. Escuchamos a Fabiola Loya, la secretaria del Sistema de Asistencia Social.
Hay un programa que queda pendiente por un desfase de la ley, que es de mujeres líderes del hogar, ¿no? Que año con año se aprueba un presupuesto para ese programa, pero cuando viene el siguiente año fiscal, ¿no? Y viene eso desde México, hay un aumento del salario mínimo, ya sí está vinculado en la ley, que tiene que estar regulado por el salario mínimo. Ya están trabajando las diferentes instancias para poder analizar esa ley precisamente y que no quede ese desfase, porque eso nos implica un hueco al final de la administración. Si no mal recuerdo, son cerca de 2,000 personas en el padrón.
Mujeres líderes del hogar son las que se quedan pues desprotegidas. Ya van desde agosto, se dio este aumento al salario mínimo y pues no se han entregado este apoyo. Este apoyo consiste en 3,733 pesos a mujeres líderes del hogar, que se entrega en forma bimestral. No lo han recibido. Hay que recordar que hubo una manifestación de mujeres hace una semana, pues reclamando acerca de qué está pasando con la entrega de este apoyo. Todavía está en el aire y ya comentó la secretaria del Sistema de Asistencia Social que será la próxima administración la que concrete o defina qué es lo que va a pasar. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchas gracias por la información y muy buenos días. Pues ahí está, si usted es beneficiaria, atentos a los posibles cambios de este programa que beneficia a estas mujeres. Rápido, tenemos que hacer pausa, Luis, y bueno, mensajes del auditorio para compartir sus comunicaciones esta mañana. Vamos con lo que llegó desde muy temprano. Aquí dice, por ejemplo, Alejandro Anguiano, reportar el túnel de San Ignacio, la mitad en penumbras, esto desde la semana pasada. Y dice aquí este mensaje de Gilberto Hernández, Luz Casal cantó Negra Sombra, un poema de Rosalía de Castro, para la película Mar Adentro, de Alejandro Amenábar, y protagonizada por Javier Bardem. Gracias por esta aportación a la efeméride musical. Miguel Padilla, quiero comentar que a dónde se puede uno comunicar para decirles en Morena que por favor no me visiten ni me hagan proselitismo, ya que no estoy interesado en afiliarme a ese partido político. Otro más dice que tengan un buen día, gracias por su mensaje. Y un anónimo dice, México pierde con la desaparición de los órganos autónomos federales, sin embargo los excesos de estos les han dado fundamentos a los de la 4T para su desaparición. El INAI ejerce 1,100 millones al año con salarios excesivos, rentas con las que se puede haber comprado un edificio similar y demás, dice este comentario. Y están solicitando Ramiro Rodríguez Garza apoyo para que puedan conseguir donadores de sangre para él. dice que se requiere en total 8 donadores de sangre de cualquier tipo y uno de plaquetas B positivo para que le puedan programar su cirugía en cardiocirugía del Centro Médico de Occidente. El teléfono de contacto para poder ayudar. No viene aquí en la imagen, pero bueno, solamente hay que registrarse en el banco de sangre y mencionar el nombre del paciente. Ramiro Rodríguez Garza es la persona que solicita de su apoyo en esta campaña de donación. Salvador Méndez, la masacre en Querétaro está muy mal. ¿Por qué no dijo el gobernador Curi que eso pasa también en su, con su homóloga de Guanajuato? ¿Por qué mejor no dice la verdad que los gobernadores del PAN, PRI y MC están ligados con el crimen organizado? Saludos, dice en el comentario.
Margarita García pregunta qué día le toca la letra G. A la letra G le toca el 11 y 12 de noviembre. La letra F fue el 8 de noviembre. Por cierto, mañana 12 de noviembre, día del cartero, para que no se le olvide. Si todavía hay algunos de estos empleados del Servicio Postal Mexicano que pasan por su casa, pues un regalito, ¿no? Un detallito al cartero.
Así es. Y bueno, en el mismo tema de que te sea la pregunta Margarita García, mañana les toca también a los de la letra G. El día 12 se repite la letra G para el pago. Como bien dices, hoy se les paga a ellos y mañana todavía se duplica.
Sí, es lo que le decía. Muy bien. La letra G 11 y 12. Perfecto. Es lo que les acababa de mencionar, Víctor. Pues son las 6:54 a.m. Tenemos más participación del auditorio.
Sí, algunos mensajes. Dice, quisiera preguntar si tienen información de cuántos días de aguinaldo se pagarán este año. Bueno, enseguida le buscamos la información más reciente en torno al tema. Pánfilo Lara Díaz dice, ¿me haces el favor de enviarme la liga para instalar la app de Notisistema? Enseguida buscamos. No me necesito saber su sistema operativo. ¿Es iPhone o es un Android? ¿Es un teléfono convencional? Compártame ese dato para poderle dar la información. Y dice, ¿me pueden dar la página para lo de la beca universal? Claro que sí, acuérdense que la beca Rita Cetina, que ya está a partir de hoy recibiendo registros de los solicitantes, estará habilitada en un portal de información, perdón, un portal que estableció la Secretaría del Bienestar. Nada más lo encuentro aquí y se lo paso. Ya lo habíamos compartido. Es el siguiente vínculo: www.becarritacetina.gob.mx. Tres veces la W, luego .becarritacetina.gob.mx, para que pueda usted registrar a sus alumnos. Le van a pedir una identificación oficial, comprobante de domicilio, como PDF o imagen, y la CURP del alumno o alumna para que pueda llevar a cabo ese registro.
Y bien, seguramente usted tuvo la oportunidad de ver esta información que le compartimos a continuación. Con sus voces e instrumentos, 1,122 mujeres y hombres mariachis hicieron retumbar el zócalo capitalino al entonar al unísono el son de la negra, Cielito Lindo y el Rey. Y rompieron el récord Guinness que ostentaba la ciudad de Guadalajara con 700 músicos. Allá fueron 1,122. La convocatoria fue lanzada por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México como parte del primer Congreso Mundial del Mariachi, que concluyó este domingo en la explanada de la Plaza de la Constitución. Así, 1,122 contra 700 de Guadalajara rompen pues este récord Guinness de los mariachis tocando en un solo lugar. Le reitero, esta fue una convocatoria de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo. Por cierto, ya el próximo viernes arranca el Buen Fin. Se espera captar alrededor de 165 mil millones de pesos de derrama económica del 15 al 18 de noviembre, aunque algunos establecimientos ya comenzaron con preventas o con algunas ofertas anticipadas.
Y si no me equivoco, se repite que para incentivar la compra con tarjeta de crédito habrá un sorteo, ¿no?
Un sorteo por parte de la Secretaría de Hacienda.
Ahí está el dato también para si usted quiere aprovechar. Y bueno, sobre todo también compre de manera inteligente. Lo recomendable es que unos 15, 22 días antes del Buen Fin revise el producto en el que tiene interés para que monitore los diferentes precios en las distintas tiendas. Y el día que llegue ese fin de semana de ofertas, usted valore si en realidad hicieron un descuento o solamente inflaron el precio para dejárselo como está.
Además, ya sabe que va a ser generalmente en noviembre de cada año, ¿no? Vale la pena que usted vaya haciendo su guardadito para cuando llegue la fecha, pues compre los artículos que más le convienen. Y sí, la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio exhortaba a los ciudadanos a que hicieran compras responsables, es decir, no se endeude más allá de su capacidad de pago. Por más crédito que le dé la tarjeta, pues trate de ser mesurado, porque finalmente los pagos se tienen que hacer. Uh-huh. Así es de que no se convierta en un dolor de cabeza, porque no se trata de eso. Sí se trata de incentivar el consumo interno para ayudar a la economía, particularmente local, pero no a costa de su tranquilidad. Uh-huh. Así es de que compras con responsabilidad.
Además, hay personas que compran 3, 6, 10 productos a meses sin intereses.
No las pantallas.
Y luego lo sumas y un abono tremendo, ¿no? A cada mes, cada mes.
Y si fallas en una mensualidad, se te anula el beneficio, ¿no?
Así es, y empiezas a pagar intereses de toda la cuenta completa.
Sí.
Entonces, pues adminístrese muy bien y sobre todo considere si ya tiene el presupuesto, como dice Griselda, en efectivo para poder hacer la operación comercial, pues hágalo, pero una vez revisado que realmente está obteniendo una oferta, ¿no? Un producto verdaderamente económico o con alguna ventaja para usted.
O su tarjeta de crédito, siempre y cuando no la tope, pues.
Sí, sí, sí. Cuide mucho su dinero, porque aparte ahí viene la cuesta.
Cuesta, además, mucho trabajo ganárselo. 6:59, vámonos a continuación al resumen nacional, Notisistema de las 7 de la mañana. Sí.